también momentos en los cuales no valíamos mucho, como cuando hicimos cola para darle sangre al gigante saludable. Él había ordenado transfusión, hechos que nos hubiesen separado si no nos hubiesen unido, y hechos que hemos olvidado, juntos, pero que no nos han olvidado. Se han vuelto piedras, oscuras y claras, piedras en un mosaico disperso. Y ahora sucede. Los fragmentos vuelan y se unen. El mosaico se completa. Nos espera. Irradia desde la pared del cuarto de hotel una forma violenta y tierna, quizá un rostro. No alcanzamos a entenderlo del todo cuando nos quitamos la ropa. Al anochecer salimos. La colosal zarpa negro-azul marino del cabo está echada en el mar. Entramos en el torbellino humano. Somos amablemente empujados, tiernos controles. Todos hablan ardorosamente en el idioma extranjero. Ningún ser humano es una isla. Tomamos fuerza de ellos, pero también de nosotros mismos, de eso que hay en nosotros y que el otro no puede ver. Eso que solamente puede encontrarse a sí mismo, la paradoja más íntima, la flor de garaje, la válvula hacia la grata oscuridad, una bebida que burbujea en vasos vacíos, un altavoz que emite silencio, un sendero en el cual la vegetación crece tras cada paso, un libro que solo se puede leer en la oscuridad. Heredé un bosque oscuro a donde rara vez voy, pero llegará el día en que muertos y vivos cambiarán de sitio. Entonces el bosque se pondrá en movimiento. Aún nos queda esperanza. A pesar del trabajo de muchos policías, el crimen más grave queda sin resolver. Del mismo modo hay en algún lugar de nuestras vidas un gran amor sin resolver. Heredé un bosque oscuro, pero hoy camino por otro bosque, el claro. Todo lo viviente que canta serpea, se sacude y repta. Es primavera y el aire es muy intenso. Me he graduado en la Universidad del Olvido y tengo las manos tan vacías como la camisa que cuelga en la cuerda de tender. Thank you. Airmail. A la caza de un buzón llevé la carta por la ciudad. En el gran bosque de piedra y cemento temblaba esta extraviada mariposa. El sello, alfombra voladora, las letras vacilantes de la dirección. Más mi verdad sellada volando ahora mismo sobre el mar. La plata reptante del Atlántico, los bancos de nubes, el pesquero como un hueso de aceituna escupida y las lívidas cicatrices de las estelas. Aquí abajo la tarea va lenta. A menudo miro de soslayo el reloj. Las sombras de los árboles son negras cifras en el avaro silencio. La verdad está en la tierra, pero nadie se atreve a recogerla. La verdad está en la calle, nadie la hace suya. Y terminamos esta ristra de poemas del libro Para vivos y muertos, editado por Hyperion, de Thomas Tranströmer, con este pequeño epigrama que dice lo siguiente. Edificios del capital, colmenas de abejas asesinas, miel para los menos. Allí sirvió él. Pero en un oscuro túnel desplegó sus alas y voló sin ser visto. Debe recomenzar su vida. Milovan Gilas, nacido en 1911, pasó un total de 12 años en prisión en las cárceles reales de la Yugoslavia anterior a la guerra y durante el régimen comunista de Tito. Ejerció como vicepresidente de Yugoslavia, pero cayó en desgracia en el 54 debido a su inexorable defensa de las libertades democráticas. Se le expulsó del Partido Comunista en 1954 y fue arrestado en 1956. Sobre estos trasiegos kármicos entre integrantes de organizaciones comunistas que se van condenando unos a otros, aconsejo y recomiendo fervientemente la lectura del libro de Arthur Koestler, El cero y el infinito, que en inglés se llamaba Darkness and Moon, oscuridad al mediodía, creo. Algo he dicho mal, pero bueno, ya me habéis entendido. Sigo con este tipo. Escribió 4 volúmenes de memoria, relatos y novelas, los 2 fragmentos de los que, bueno, de momento os leeré uno, ya veremos después. Pertenecen a La cárcel y la idea, publicado en 1984. La traducción del serbocroata es de Tamara Ivančić. Milovan Gilas murió en abril de 1955. Os leo ahora de este tipo, como nuestro escritor preso de hoy, peculiar por otra parte, su texto, El hombre en la luna. Otro, los inviernos sin calefacción se iban alternando con los hediondos y sofocantes veranos. El tiempo se fundía, desaparecía en la pura molicie. El tiempo se manifestaba en la reacción de mi cuerpo al frío y al bochorno. Espiritualizado, me convertía en bestia. Nunca las tormentas habían sido tan violentas, tan deseadas y tan recordadas. Retumbaban y rugían dentro de mí, dejando tras de sí calma y serenidad. Los agotadores insomnios, viciosos y extraños, reemplazaban a los desafiantes e inolvidables sueños. Cada mañana el timbre me levantaba de la cama agotado o trastornado, mejor dicho, agotado por el trastorno. Cada día había que forzar a la conciencia a recuperar su contacto con la realidad, con el ruido monótono de la vida en la cárcel. Y luego, después del paseo matinal, sentía una necesidad ineludible de sentarme a la carcomida mesita de pino y ponerme a escribir. Y aunque a veces no tenía ganas de hacerlo, no podía resistirme, cogía la pluma. Si no escribía, no solo mi vida en el cautiverio carecía de sentido alguno. Además, sentía sobre mí como un peso de la particular traición a mí mismo y a mis ideas. Evidentemente, los líderes del partido, que durante años habían sido mis amigos y colaboradores, intentaban anularme incluso como escritor. En la administración se complacieron con privarme de papel para escribir. De todas maneras, yo escribía en el papel higiénico y la humillación solo intensificó mi neurótica y pasional necesidad de escribir. La cárcel es un sitio propicio y fecundo para pensar. especialmente para las reflexiones abstractas, utópicas, cósmicas. En el otoño de 1957, justo cuando el primer artefacto humano, una nave espacial soviética, venció la gravedad de la Tierra y alcanzó el espacio sideral, los policías me sacaron de la cárcel de Sremska Mitrovica, para llevarme a un nuevo juicio, esta vez por mi libro La clase nueva. Ya casi había cumplido el año de mi primera condena por solidarizarme con la rebelión húngara del 56 cuando se publicó el libro. Me juzgaron de nuevo y me condenaron a 7 años más de cárcel. Yo escribía entonces Montenegro, justo aquellos pasajes de la novela en que el protagonista Milos aguarda su ahorcamiento junto a 2 compañeros de infortunio. Pensar en otra condena y largos años de cautiverio evocaba un horizonte negro, lleno de mortífero espanto. Al mismo tiempo, la conquista humana del espacio, fuera de este valle de lágrimas y de terror terrenal, suscitaba pensamientos sobre la humanidad, sus alcances y su destino. A lo largo del trayecto por el que me conducían los policías hacia la ciudad, bullía la vida. Niños con sus aros, mujeres con vestidos de verano y jerseys ligeros, obreros con ropa arrugada y manchada. También los maíces maduros, cuyas hojas amarillas y marchitas conservaban el rocío y la neblina. Y un toro, enorme y poderoso, amansado con un anillo que le penetraba las ventanillas de la nariz, al que un campesino de mediana edad llevaba al mercado o al matadero. Después del pleito me volvieron a llevar a Sremska Mitrovica por un camino distinto. Me sentía vacío, apenado, pero más sereno y predispuesto para nuevas perspicacias e ideas. ¿El hombre es un ser cósmico o no? Con la irrupción en el cosmos del hombre o sus artefactos, empezará y ya ha empezado una época de nuevas e inimaginables posibilidades, superando los límites terrenales. Comienza la inmortalidad y la indestructibilidad de la humanidad. Más majestuoso y el más tremendo drama humano ha empezado. Hollando la eternidad, el hombre se precipita en el presidio permanente y en la libertad inabordable. El presidio parecerá cada vez más imperceptible, mientras la libertad se presentará más alcanzable. Asumiendo el cautiverio cósmico, aumentará la libertad interior. El conocimiento sobre el mundo y el hombre, la liberación del hombre dentro y fuera de sí. El futuro de la humanidad está en el cosmos, pero allí también le esperan tragedias de dimensiones y formas inimaginables y monstruosas. La expansión y la unión de la humanidad tendrá lugar en los campos de batalla cósmicos. Ideas e ideologías, dogmáticas y pragmáticas actuales, serán devoradas por el mal de este mundo. El futuro cósmico pertenece a las ideas, filosofías y religiones. La felicidad humana parecerá más alcanzable que nunca, porque se intuirán también posibilidades que parecerán infinitas. Ante nosotros se extiende la época de los líderes y los pensadores, los visionarios y los realistas, cuyas ambiciones y profundidad, sueños y realismo superan todo lo hasta ahora conocido. Estas reflexiones y otras semejantes me obsesionaban en la cárcel. La celda, precisamente por sus dimensiones limitadas, obliga al pensamiento a indagar, a negar las limitaciones y leyes naturales. Lo entrega a su libertad incondicional. En el cautiverio no hay barreras entre la celda y la eternidad, entre la idea y la realidad. Cuando uno está encerrado, realizarse desde la cárcel no es asunto simple. Visto como los espacios más reducidos y forzados pueden dar pie también al pensamiento más expandido de la conciencia, aunque también al nivel de su época histórica, como habéis comprobado en este tipo. Bueno, el otro texto que tenemos de él ya os lo leeremos en otra ocasión. Ahora vamos a pasar ya en nuestra parte casi casi final a otra de nuestras viejas secciones que estos días estamos recuperando. Como ya os habréis imaginado, nuestro recorrido por las diferentes herejías y pensamientos poco convencionales de la historia, predominantemente eran ideologías que se oponían a las religiones convencionales, pero con un pensamiento tirando a místico y abogando por la libre organización de las cosas y sobre todo del pensamiento. Hoy seguiremos una especie de recorrido tortuoso partiendo de un tronco central del pensamiento, un pensamiento herético especialmente frondoso que dio multitud de grupos, agrupaciones, doctrinas, pensamientos, sectas, etcétera, que son ni más ni menos que las multitudes anabaptistas. Literalmente, los que bautizan por segunda vez, aunque ellos no creían que lo suyo fuese rebautizar, sino que no reconocían el bautismo de los infantes. Los anabaptistas juzgaban necesario el uso de la razón para recibir la fe por medio de un sacramento, unción o bautismo. Vinieron a ser como el ala radical de la Reforma protestante, cuyos dirigentes más destacados, Lutero, Calvino y Zwinglio, invitaban a prescindir de muchas tradiciones católico-romanas, así como al libre examen de la Biblia como guía principal de la vida espiritual. Aunque no había unanimidad en cuanto a las creencias y prácticas, admitidas o rechazadas, los reformadores mencionados sí deseaban preservar el bautismo de los niños y estuvieron de acuerdo con los católicos en condenar a los anabaptistas y exigir que fuesen perseguidos. Los anabaptistas señalaban que el rito en cuestión no tiene apoyo en ningún pasaje del Nuevo Testamento. Además, exigían otros cambios, aunque tampoco entre ellos hubo unidad de opiniones. Algunos, como los seguidores de Thomas Münzer, del que hablaremos, un tipo muy especial, y Melchior Hoffmann, y los heréticos de Münster, eran partidarios de derribar por la violencia el orden instituido a fin de preparar la segunda venida de Cristo. Otros, como los menonitas y los uteritas, profesaban la no violencia, lo cual no les salvó de ser víctimas de persecución violenta por parte de los poderosos. El rechazo de la propiedad privada fue también común, aunque no universal, entre las comunidades anabaptistas. Los de la tendencia violenta no pasaron del siglo XVI, mientras que los uteritas, los menonitas y los amish, una escisión menonita, todavía existen actualmente. Los bautistas, quizás la confesión protestante más numerosa hoy día, recibieron la influencia de los anabaptistas al constituirse como secta en el siglo XVII y practican la profesión de fe personal que llaman bautismo de creyentes, es decir, de personas con edad suficiente para comprender el significado de la ceremonia. vamos a tirar de este hilo y vamos a ver quiénes eran, para hacernos una idea de cómo han ido derivando esta rama que surgía de los anabaptistas, los menonitas. El movimiento menonita surgió de las comunidades anabaptistas durante la persecución del siglo XVI, después de la insurrección violenta de los anabaptistas heréticos de Münster en 1534, al que le queremos dedicar un capítulo entero, ya que tiene mucha amiga este tipo, y la represión no menos violenta. Las enseñanzas de Menno Simons proporcionaron a los anabaptistas una visión alternativa. Los primeros menonitas consideraban, al igual que los demás grupos anabaptistas, que la reforma protestante había sido un paso demasiado tímido en el retorno a las raíces del cristianismo. Rechazaban el bautismo de infantes porque esta práctica no se apoya en ningún pasaje del Nuevo Testamento, como hemos oído antes. De Simons aprendieron los menonitas que tanto católicos como protestantes erraban al creer que Jesús había andado por la tierra en carne mortal, sino que tuvo un cuerpo hecho de una sustancia celestial, y esta carne divina era la que se hacía presente durante la Eucaristía. Razón por la cual solo debía permitirse la participación en dicho sacramento a los cristianos que se significasen por la pureza de su vida. La excomunión era rápida entre los menonitas y el baldón permanente. Esta disciplina estricta contribuyó a consolidar las comunidades frente a la persecución de las iglesias establecidas. Durante el siglo XVI fueron muy numerosos en Holanda, el país de donde era oriundo su fundador, o mejor dicho, fueron allí el principal grupo protestante, y también hubo comunidades en Alemania y Suiza. Bajo una persecución incesante, sin embargo, las comunidades dispersas tienden a encerrarse en sí mismas, y de ahí que empezaran a surgir diferencias entre los menonitas. Las principales disputas se centraron alrededor de la readmisión de los excomulgados y el perdón de los pecados en general. A finales del siglo XVII, la rama intransigente de los Amish se segregó del movimiento menonita principal. A partir del 18 emprendieron movimientos migratorios por todo el mundo. Primero hacia el sur de Rusia, debido a las promesas de tolerancia religiosa de Catalina la Grande, y luego a diversos lugares de las Américas. Algunos grupos adoptaron doctrinas comunistas y prohibían la propiedad privada. A fin de preservar la pureza espiritual, muchas comunidades se cerraron a la influencia de la cultura en cuyo seno vivían. En los tiempos modernos, algunos asentamientos menonitas prohíben todavía las innovaciones como la electricidad y el automóvil. Recientemente el prestigio de moralidad rigorista de los menonitas ha quedado seriamente perjudicado en Norteamérica al descubrirse a comienzos de los años 90 una trama de contrabando de droga. Durante años, menonitas de México habían pasado innumerables camionadas de marihuana ante las mismas narices de los aduaneros para su venta en Estados Unidos y el Canadá. Está por ver si el sueño menonita podrá resistir por mucho tiempo más a las solicitaciones de la moderna civilización materialista. Hemos acabado nuestra trayectoria de buceo a través del árbol sumergido del anabaptismo. Junto a los menonitas, antes hemos mencionado a otros personajes que se se nuclearon alrededor de otro tipo que también, del que también nos vamos a hablar ahora, Jacob Hutter, este dirigente de los Hutteritas de comienzos del siglo XVI, la comunidad anabaptista de los Alpes tiroleses. Cuando se vieron perseguidos, buscaron refugio en Moravia, una región en la que hoy es la República Checa, donde había más tolerancia. Allí se unieron a otros grupos anabaptistas. Cuando cambió el signo de la política, terminó la tolerancia y Hutter, expulsado de Moravia, regresó a su país, donde fue capturado, torturado y quemado como hereje en 1536. ¿Qué decían los Hutteritas? Esta rama de los anabaptistas protestantes ha sobrevivido hasta el siglo XX. Incluso ha prosperado. Bajo Jacob Hutter, el grupo practicó la comunidad de bienes y el pacifismo, a tal punto que cuando un señor feudal los defendió con la fuerza de las armas, ellos, muy disgustados, abandonaron sus tierras. Cuando terminó la tolerancia religiosa en Moravia, se dispersaron por toda Europa, algunos acogidos a la protección de los nobles que simpatizaban con sus ideas y para quienes elaboraban artesanías. Pero la Iglesia Católica siguió persiguiéndoles como a herejes peligrosos. Entonces huyeron a Rusia y Ucrania, donde Catalina la Grande consintió minorías religiosas. Así vivieron pacíficamente hasta 1870, cuando las autoridades rusas implantaron el servicio militar obligatorio. Toda la secta, formada por unas 700 personas en la época, se mudó a Dakota del Sur. Pero durante la Primera Guerra Mundial, una minoría de pacifistas que además hablaban en alemán no estaba bien vista en Estados Unidos, por lo que emigraron de nuevo, esta vez en busca de la atmósfera tolerante del Canadá, que es donde han permanecido en su gran mayoría. Los Hutteritas se han resistido a la asimilación por la cultura moderna mejor que otros grupos heréticos más recientes. Admiten la utilización de la técnica moderna siempre que sea para trabajar y no como distracción. Su disciplinada explotación comunitaria de las tierras les permite obtener gran rentabilidad. Tienen fama de saber establecer empresas agrícolas prósperas en terrenos marginalmente cultivables. Aquí pasamos a nuestro extremo de las ramas no necesariamente las más altas, sino las más quizás alejadas del tronco, ya que como habéis oído, había un sector de los anabaptistas que se fue separando de los demás en base a su intransigencia o autoexigencia y exigencia al mundo entero en cuanto a sus postulados. Se trata de los que, supongo, ya conoceréis por el cine y por los reportajes y por más bien su apariencia y la manera en que organizan su vida en comunidades y la estética que llevan de tiempos muy muy antiguos. Y la mantienen los Amish. ¿Quién fue el fundador de los Amish, de esta gente? Pues ni más ni menos que Jacob Amann, fundador de los Amish, del que tomaron su nombre, tomaron el nombre de este Jacob Amann. Era miembro de los menonitas de Suiza, de los que os acabamos de hablar antes, de los Hutteritas, pero al considerar que estos se habían vuelto demasiado tolerantes frente al pecado, persuadió a sus seguidores de que debían formar comunidades cerradas de más elevada exigencia moral y suma resistencia a todo género de cambios. Así, los Amish, actualmente desaparecidos en sus países de origen, se han propuesto la misión espiritual de conservar en el Nuevo Mundo un estilo de vida que se retrotrae a varios siglos de antigüedad. En principio, como acabamos de decir, fueron una división de los menonitas a finales del siglo XVII. En esta rama del movimiento anabaptista menudeaban las disputas sobre el alcance del perdón de los pecados. Entre los rigoristas figuraba un tal Jacob Amman, partidario de castigar con la excomunión y la expulsión toda divergencia con respecto a la conducta tradicional. Y esta es la postura que mantienen también sus discípulos Amish. Las comunidades originarias se fundaron en Alemania, Holanda y Polonia. Desde un principio se resistieron a la integración con las culturas anfitrionas y, como aspiraban a la autosuficiencia y necesitaban tierras de cultivo, los espacios abiertos y la tolerancia religiosa de Norteamérica suscitaron a comienzos del siglo XVIII la emigración de los Amish, que pasaron a ser cada vez más numerosos en el Nuevo Mundo, al tiempo que disminuían en Europa, donde acabaron por desaparecer. Viven de la agricultura y, aunque no fuman, elaboran un excelente tabaco de pipa. Rechazan los vehículos a motor, la electricidad y el pago de impuestos, ya que según ellos la previsión social evidencia una falta de fe en la providencia. Esto último llegó a originar un largo pleito con la administración estadounidense y consiguieron la exención. Practican una endogamia estricta que ha hecho de ellos uno de los grupos más estudiados por los geneticistas, además de valerles una serie de enfermedades hereditarias que ellos no atribuyen a los genes, sino a los misteriosos designios del Señor. Estás en las postrimerías del programa A este lado de la tumba.
Thank you.
recuerdo nuestros contactos, por si quieres decirnos algo, puedes escribirnos al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es. A este lado de la tumba @yahoo.es. Si quieres enviarnos algo físico, puedes hacerlo al apartado de correos 12065 de Barcelona 08080. Para escuchar la repetición o la grabación de este programa, de los programas, puedes acudir al podcast a este lado de la tumba.contrabanda.org. En el de hoy quizás haya habido algún pequeño desajuste técnico, pero ya os informaremos adecuadamente. Podéis pasaros por el blog juannicho.wordpress.com. Y también podéis seguir la sintonía de esta emisora Contrabanda FM a través de la página web de la radio contrabanda.org, con la emisión online de todos los programas de esta emisora. También podéis acercaros a nuestras radios amigas en sus páginas web respectivas, Radio Pica y Radio Bronca. Nosotros abocamos, enfocamos, iniciamos, nos hundimos en el final de nuestro programa, entramos en fase terminal. Pero lo haremos con algo alegre y menos denso que todo lo que hemos tenido en el programa de hoy. Se trata ni más ni menos que de nuestros antiguos acercamientos al mundo de las palabras. Palabras en diversos idiomas que nos hablarán de los mismos contenidos, palabras que interpretaremos como magia hecha letras que nos sorprenderán en más de una ocasión, como comprobaréis a partir de ahora, en una sucesión de epítetos y palabras relacionadas con algunas actitudes y actividades humanas. Y lerdos. Todas las lenguas del mundo atesoran un rico y variado patrimonio en constante evolución, además, en lo que a describir a personas menos inteligentes que uno se refiere. El equivalente cantonés de eres más espeso que el chocolate es igualmente gráfico. Nie ho chi yat gau fan gam. Eres como un grumo de arroz hervido. En alemán, faltarle un hervor a alguien es nicht alle Tassen im Schrank haben, no tener todas las tazas en el aparador. Entre tanto, los maoríes de las Islas Cook cuentan con varevare, término altamente ilustrativo que significa ser muy joven y bastante inútil todavía. En materia de insultos, pocas lenguas pueden competir con el yiddish. En este idioma maravillosamente evocativo y sugerente, tonto no se reduce a schmut o schlump, sino que también puede ser nar, tam, tipesh, bulban, shoite, peishi, kuni, lemel, lekish e incluso ismenge. Pero no satisfecho con ello, el yiddish ahonda en la especificidad. Un perdedor es un schlepper, un schmugegeschnorrer, un paskudnik, un pischer o un jolt. Klutz es alguien vago, torpe e incapaz. Y lekish ver schlemiel es un tonto sin suerte. Cuando no solo es cuestión de necedad, sino también de ineptitud, el término preciso es schlimassel. Farshipel es alguien que lo ha perdido todo en el juego. El más triste de todos es, tal vez, Nisrov, el tonto de remate o sin remedio. Otros estupendos insultos en yiddish son, tomad nota, Nevish, don nadie, Nudnik, plasta charlatán y agresivo, Putz, simplón, Schlup, persona torpe y maleducada, Schmegege, fantasma sin cerebro, Schmendrik, nulidad introvertida, y Schnuck, primo, persona amable pero fácil de engañar. Peor que el tonto es aquel que no parece faltar en ninguna estructura organizativa del planeta, el buchipluma, del castellano caribeño, que promete mucho pero nunca cumple. También de la misma zona procede el verbo que esta gente suele emplear con más frecuencia, culipanear, que consiste en fabricar excusas para justificar las promesas incumplidas. Pero hasta el indignante buchipluma resulta preferible al mentiroso puro y duro. Como señala con gráfica nitidez el japonés, de mentirle a alguien, ni maijita, o tsuaku, tsukau, usar dos lenguas, a utilizarlo en provecho propio, anage, o nuku, o anage o nuku andi, literalmente sacarle un pelo de la nariz, o traicionarlo, negaeri, o uchu, darle la vuelta cuando duerme, hay solo un pequeño paso. Qué pena que no podamos ser buenos y sin dobleces. Por ejemplo, si actuásemos con, como dicen los griegos, meraki, estaríamos poniendo amor, creatividad o corazón en lo que hacemos y sobre todo una parte de nosotros mismos. Podríamos ser, como dicen los estonios en finougrio, sistemáticos, sólidos, capaces, trabajadores, perseverantes, productivos, ejemplares, correctos, voluntariosos. Es decir, tubli. O en la lengua de los iroqueses de América del Norte, si dijéramos nuestros deseos íntimos más benévolos del alma o rasgos angélicos de la naturaleza humana, estaríamos hablando de Ondinonk. El indonesio cuenta con numerosas palabras que aunan dos aspectos del carácter o la apariencia. Así pues, ofrece la posibilidad de definir a alguien como Rikuj, es decir, caótico y escandaloso a la vez. O como pandir, necio pero inocente y honesto. Mungil es pequeño y bonito. Merana es solitario y miserable. Lencir, alto y delgado. Sin olvidarnos de Bangkok, o sea, viejo e irritable. O Klimis, suave y reluciente. Suecia es un país que no solo valora el concepto de la falta de extremos, sino que además tiene una palabra que lo define: lagom. En esta sociedad no suele ser bueno destacar demasiado. De todo y de todo se espera que sean lagom, que más que aburrido se acerca ni mucho ni poco, ni bueno ni malo, correcto, en su punto y así asá. El concepto de así asá, presente en muchas lenguas, suele adoptar un paradigma repetitivo. Es taco taco en bosniaco, croata, serbio, así así en catalá, cosi cosi en italiano, wale wale en chipegua de Canadá, hunter hunter en cornish, zik zik en gujarati de la India, hai hao en mandarín, jacotaco en polaco o yacotaco, izin izin en sinhala de Sri Lanka, soile boile en turco, atal atal en occitano, asina asina en asturiano, elae belae en azerí de Azerbaiyán y asoy asoy en yiddish. Buenos o malos, modestos o relamidos, trabajadores o pícaros, a todos nos ha embargado la euforia en algún momento. Así que si queréis decir en francés miel sobre hojuelas, literalmente sería todo se baña en aceite, tout baigne dans l'huile. O en chino, estar tan encantado con algo que uno no puede quitarle los ojos de encima, ai bu shi shou. O si queréis decirle a un japonés, hablarle de la práctica de atesorar cada momento y tratar de que sea perfecto, ichigo ichie. En Tulu, de la India, el pelo erizado debido al éxtasis es pulaka. En gaélico escocés, aplaudir de alegría o pena, vas voilada o vas voilad. En el indonesio, encontrar algo placentero y querer repetir tuman. En farsi, estado hilarante provocado por una buena noticia, mufshar. En chino, prolongar la diversión, shushing. En Bemba, el idioma del Congo y Zambia, reír sin motivo es seca seca. En malayo, reír involuntariamente, tergelak. Y en japonés, reír hasta sentir calambres abdominales, katajaraitai. Los japoneses poseen una sensibilidad particular para expresar la profunda alegría que puede provocar la belleza. Utori es embelesarse ante el encanto de algo. Aware, describe los sentimientos que genera la belleza efímera. Aware. Join es la sensación reverberante que perdura cuando el estímulo inicial ya ha desaparecido. Join. Yugen va más allá, pues describe esa conjunción con el universo que dispara sentimientos demasiado profundos y misteriosos para expresarlos con palabras. Y vamos allá con la última serie, aunque una serie un poco más oscura, pero esto es lo que hay. Las causas de la infelicidad son muchas, variadas y a menudo difíciles de identificar, al menos tratemos de expresarlo bien. En indonesio, sentirse triste y confuso es termangu mangu. En japonés, la capacidad para apreciar la tristeza de la existencia, mono no aguare. En francés, estar en horas bajas, literalmente, tener la cucaracha, avoir le cafard. En checo, la aflicción producida por la repentina conciencia de la propia desgracia, como son los checos, litost. En ruso, morderse los codos, kusat sebelokti. En Gilberten de Kiribati, una pena secreta, emakou. Y por último, queridas amigas, queridos amigos, en Tok Pisin de Papúa Nueva Guinea, esa fuerte sensación de zozobra que suele acompañar a la tristeza más extrema, literalmente lo diríamos como pesadumbre estomacal, Bell Heavy. Pues ya están aquí las palabras, como nos dice esta preciosa canción de Tarantela, Esqueletos. así, con esta inusual alegría, nos marchamos por hoy, en esta semana en la que hemos tenido nuestro recuerdo a Félix Romeo y algunos poemas de Thomas Tranströmer, en una primera parte que ya os digo que no ha quedado grabada, por lo que no la podremos recuperar en el podcast, pero bueno, a partir de la segunda sí que hemos constado en el ciberespacio, así que apareceremos en el podcast, por si queréis acudir a él, estradodelatumba.contrabanda.org. Pronto volveremos con nuevos comentarios sobre Félix Romeo y quizás, como también a veces lo tenemos, grabamos las cosas en cinta, os pondremos algún trocito de lo que leímos, de lo que hemos leído antes. Esto ha sido todo, un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta la semana que viene, seguida en la sintonía de Contrabanda FM, que continúan los programas en esta nuestra querida radio. Un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao. Ojalá.
Hey, come.